Siglo XXI.
Estos primeros minutos van a estar centrados en un trastorno y en un estado neurológico que merecen su espacio en La Noche Más Hermosa. El primero es la asteriognosia, que afecta a la capacidad de identificar objetos mediante el sentido del tacto. Es decir, las personas que lo padecen no son capaces de reconocer o identificar una pieza sin la ayuda de la vista. Y el segundo es la catalepsia, caracterizada por una alteración en la conciencia y el control del cuerpo, en el que la persona experimenta rigidez muscular, permaneciendo en una posición fija durante un periodo de tiempo prolongado. Si quieres conocer más detalles sobre estas enfermedades y su posible tratamiento, presta mucha atención. Un acto tan habitual como meter la mano en el bolso o bolsillo para buscar las llaves, tocarlas y sacarlas, para una persona con asteriognosia se convierte en una tarea muy difícil. Jesús, ¿en qué consiste este trastorno?
Bueno, consiste en la incapacidad para el paciente de poder reconocer los objetos mediante el tacto, no solamente en su forma y textura, sino también incluso en su peso. Es una dificultad que tiene nuestro cerebro para gestionar la información que llega desde los órganos sensitivos, sobre todo del tacto, de las terminaciones nerviosas de nuestra piel. Y la verdad que para quien lo padece es sumamente complejo porque no sabe identificar el objeto cuando lo toca, no tiene ni la más remota idea. Con lo cual, aunque parezca algo alocado para las personas que nosotros tenemos pues el sentido de tacto afortunadamente de forma correcta, más o menos correcta, nadie tiene ninguno de los sentidos exactamente igual a otra persona. De hecho, cuando nosotros estamos utilizando nuestros sentidos, una de las cuestiones que se nos plantea es saber si realmente nosotros cuando tocamos, vemos, oímos o degustamos algo, lo estamos haciendo al mismo nivel que la persona que nos lo ha enseñado, que nos ha puesto el plato o incluso quien tenemos al lado. No nos paramos a pensar muchas veces en ese tipo de actos, porque lo hacemos tan cotidianamente que nos parece imposible que alguien pueda tocar algo y no saber qué es. Pero imaginaos incluso otro caso más. Estamos en casa, en la cama, dormidos y resulta que el aire acondicionado lo hemos puesto muy fuerte. Necesitamos tocar la mesita de noche donde está el mando sin encender la luz para no molestar a nuestra pareja o quien esté con nosotros. Y esa persona, por mucho que toca los objetos que hay en la mesita de noche, no sabe exactamente qué está tocando. Hasta que no enciende la luz y reconoce el mando. Es angustioso, pero lo peor para el paciente es que no tiene ni idea de por qué ocurre eso. Porque para él, aunque su cerebro sabe que está tocando algo, porque sí tiene la sensibilidad del toque, no tiene la sensibilidad de la orientación espacial, perdón, la definición espacial mental del objeto que está tocando. O sea, no sabe si tiene bordes redondeados o cuadrados, no sabe si tiene una textura más alta o más baja, y eso es una dificultad grande. De hecho, la asteriognosia puede ser astenosia, astergnosis, agnosia táctil, todos esos son sinónimos, y podría tener que ver con la dificultad por el reconocimiento de una lesión en el lóbulo parietal, una parte de nuestros lados, las laterales de nuestro cerebro, y que puede ser pues por muchas debidas de razones. Pero eso básicamente es la astenosia, que la verdad es angustioso para quien lo padece.
José, esta dificultad para reconocer el tacto por parte del cerebro, ¿cómo se diagnostica y cuáles serían las posibles causas de este trastorno?
Es difícil, sobre todo cuando los síntomas son sutiles y porque además se suelen enmascarar, como ocurre en muchas ocasiones, con otro tipo de cosas que los sentidos pueden confundir y que pueden ser otros tipos de diagnosias somatosensoriales que de alguna forma a nosotros la verdad es que, bueno, los médicos, realmente le cuesta bastante más trabajo de poder diagnosticar. Y para superar precisamente esos problemas se emplea una combinación de pruebas neuropsicológicas y evaluaciones clínicas que comprenden, por ejemplo, lo que son el diagnóstico diferencial, que es básico distinguir la esterognosia de otras condiciones neurológicas o cognitivas que pueden presentar síntomas similares. El test de función cognitiva, que se realizan pruebas específicas para evaluar cómo funciona el cerebro en términos de percepción y procesamiento de la información, que era lo que comentaba Jesús. Lo que es el test de la esterognosia, que se evalúa la identificación, discriminación e integración táctil, es decir, que puedas tocar algo y que estés reconociendo lo que es. Tú coges una cosa redonda con un rabito arriba y puede ser, bueno, dependiendo de la suavidad o no de la piel, una manzana, una naranja, ¿verdad? Eso se trata de eso, ¿no? De saber lo que estás tocando sin verlo, ¿no? Y comprender esto es básico para entender mejor los síntomas y cómo interfieren en la vida diaria. Hay también un test, que es ese test de función cognitiva al que hacía referencia antes, que te lo va un poco aclarando. Y luego está lo que se llama la anamnesis clínica. ¿Eso qué es? Pues eso se trata de recopilar información detallada del historial médico del paciente y tener con él una entrevista para comprender mejor los síntomas y también entender cómo se siente esa persona. Porque evidentemente hay que hablar para comprender. Oiga, y no, mire usted, yo es que no toco las cosas y no sé lo que estoy tocando. Bueno, pues ya el paciente te lo va integrando. Se pueden realizar también estudios con imágenes cerebrales, resonancia magnética, tomografías computarizadas, a fin de identificar lo que son esas lesiones que comentaba Jesús y que se pueden tener para tener esa disfunción en la percepción táctil. Las causas del trastorno, si es que se le busca una causa, que evidentemente lo uno te lleva a lo otro, se trata de que nuestra piel tiene una serie de sensores que detectan el contacto con los objetos que tocamos y envían señales al cerebro a través de las neuronas, impulsos eléctricos. Dichas señales llegan a la corteza somatosensorial, la región cerebral responsable de interpretar esas sensaciones táctiles la interpreta, pero en las personas que tienen esterognosis ese proceso se interrumpe por diferentes motivos y entre esas causas pueden estar, por ejemplo, tumores cerebrales en diferentes zonas del cerebro que podrían comprimir esas estructuras neuronales responsables de la percepción táctil. Lo que se llaman también accidentes cerebrovasculares, la ACV, que se tratan de sucesos en los cuales el flujo sanguíneo del cerebro se interrumpe, pudiendo dañar áreas encargadas con el procesamiento de la información. Enfermedad neurodegenerativa, que sabéis que afecta mucho, como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que puede perjudicar a las fibras nerviosas y que interfiere en la emisión, recepción de señales entre la piel y el cerebro. El Alzheimer, que también provoca que se afecte la percepción táctil y que pueda causar un tipo de esterognosis. Lesiones cerebrales, traumatismo que lo pueden provocar y asimismo, bueno, pues es necesaria que también se mencionen posibles orígenes específicos de esa condición, como por ejemplo un infarto isquémico en el lóbulo parietal que puede provocar ¿qué? Tres cosas. La malformación arteriovenosa del lóbulo parietal, lesiones en el cuero cabelloso anterior o en las ramificaciones talámicas y lesiones isquémicas en el tronco encefálico que afectan a lo que es el lemnisco medial. A partir de ahí, hay una investigación publicada en la revista chilena de neuropsiquiatría que estudió la situación de un hombre con problemas de sensibilidad y motricidad fina en sus manos y en ese caso el daño en las vías y fibras nerviosas de la médula espinal causó la incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto. Así que, como vemos, la esterognosia es un síntoma que puede aparecer en un contexto de varias enfermedades, daños, condiciones neurológicas y no en una enfermedad en sí misma. Por tanto, es complicado. Es complicado y hay que, evidentemente, hacer un seguimiento y poder estudiarla con detenimiento con el paciente.
Teniendo en cuenta las particularidades que habéis descrito sobre este problema de salud y que el órgano afectado es el cerebro, ¿Habría tratamiento para que las personas afectadas puedan recuperar el sentido del tacto?
Bueno, hay tratamientos experimentales y sobre todo es la rehabilitación de las zonas del cerebro que se han visto afectadas. Afortunadamente, cada vez más dentro de la neuropsicología se sabe que ciertas zonas del cerebro que pueden aparecer incapacitadas para la recepción de cualquier sentido, en este caso el sentido del tacto, es posible que se puedan derivar a otras zonas del cerebro que puedan activarse para recibir esa información. Y esto es importante para esa rehabilitación cognitiva. Antes José decía un detalle que es muy importante. El tacto fino, bueno, la parte en la cual nosotros tocamos, nuestro tacto, tiene varias sensibilidades. Esa parte fina del tacto es lo que hace que, por ejemplo, cuando tocamos un pelo, digamos, esto es pelo, pero es suave, es sedoso, o es grasiento, o está crespado.
Es fino, es gordo.
Es fino,
duro,
exacto.
Ese
tacto fino es el que también puede verse perjudicado con este tipo de enfermedad. O sea, el paciente no solamente es lo que hemos dicho, que no toca la llave, bueno, toca la llave pero no sabe lo que es, toca el mando pero no sabe lo que es. Es posible que toque un objeto, pero no sepa exactamente cuál es la textura de ese objeto. Esto también podría ser menos incapacitante que la esterionosia total, pero también puede ser incapacitante. Con lo cual esa evaluación es importante para que el terapeuta diga, vale, voy a ver hasta qué punto tengo que reeducar tu sentido del tacto. Si es total, bueno, pues entonces hay que enseñarlo desde pequeños objetos como son formas tridimensionales. Poco a poco esas formas tridimensionales se le va añadiendo textura. A partir de ahí se va yendo mucho más allá. Jarrones, flores, telas, o sea, superficies planas, superficies con volumen. Y a partir de ahí se enseña, fijaos, es una locura, pero cuando un bebé nace, lógicamente todo esto lo trae innato, el aprender, no el tacto, sino el aprender. Pues imagina que una persona de 52 años como yo...
A través de la experiencia va...
Eso es. Imagina que una persona con 52 años como yo tiene un accidente cerebrovascular, y a partir de ese instante yo toco algo y no sé qué es. Tengo que reeducar a mi cerebro de nuevo para enseñarle qué estoy tocando. Bueno, pues esto es una de las partes que dentro de la rehabilitación cognitiva se tiene muy en cuenta por parte de la neuropsicología cognitiva, que es la que atiende primero a estos pacientes. También se puede incluir objetos con distintos pesos y tamaños. Decíamos antes que no solamente es el mando, sino es saber si esto pesa más o pesa menos. Parece una tontería, yo digo, esto pesa y esto no pesa nada. Para una persona con esta enfermedad no puede decirte lo que pesa ese objeto. Es algo cuando yo estudié un poquito de neuropsicología básica, que es lo que estudié, yo no imaginaba que esto podía existir, ¿eh? La verdad es que yo me quedé alucinado cuando yo leí muchas enfermedades de las que hoy en día tenemos mucha información. Luego la psicoterapia es muy importante. Un paciente que no tiene sentido del tacto es frustrante constantemente. Es una frustración constante. Sobre todo si ese trabajo requiere para él que manualmente deba comprender los objetos que toca. Imaginaos a alguien que tiene que estar un trabajo mecánico que está tocando teclas constantemente y no sabe qué está tocando. Por otra parte, hay algo que está funcionando muy bien y es adaptar el entorno de la persona para que reconozca los objetos. Bien, mientras que se hace la rehabilitación y para que esta persona no tenga esa frustración constante, se le dice, oye, mira, el mando coloca en un sitio, la llave siempre en un sitio, todas las cosas que son útiles para ti, colócalos en un lugar concreto, para que no te haga falta por el tacto saber qué coges, sino que si está en la cestita de la entrada son las llaves, si está en el cajón, primer cajón del mueblecito, es el mando a distancia de la televisión, si está en el cajoncito de la mesita de la noche, es el mando de aire acondicionado. Y de esa forma, mientras que se rehabilita la persona en ese sentido del tacto, su calidad de vida mejora, al menos en su entorno personal, que es su casa. Y este consejo es, si alguna persona sufre esta enfermedad, Dios no lo quiera, en cualquiera de sus estadios, este consejo es muy bueno que lo siga, porque le libra mucho de esa tensión mental.
Este trastorno está dentro del grupo de las agnosias, que se describe como la incapacidad para identificar un objeto mediante un sentido o varios. Si la asteriognosis se manifiesta sola, no suele ser tan incapacitante, pero ¿qué ocurriría si se combinara con otros similares, José Manuel?
Si la agnosia táctil se manifiesta sola, como tú comentas, no es tan incapacitante, pero sin embargo es posible que haya varias agnosias que se presenten en simultáneo, ya que podrían estar perjudicando y ya que podrían implicar a regiones cerebrales relacionadas precisamente con la percepción y el procesamiento sensorial. Entonces, si la asteropnóxico existe junto a la apnosia visual o la apnosia auditiva, eso es un problema tela de fuerte. Porque es que la situación puede volverse muy complicada, porque la persona ya no solo tendrá problemas al reconocer ese objeto al tocarlo, es que también lo tendrá al verlo o a no identificar los sonidos. Es un problema, y un problema, claro, a lo mejor nos ponemos aquí a pensarlo, bueno, pues yo puedo vivir sin tocar, sin saber lo que estoy tocando, o no, porque el sentido del tacto lo usamos a diario para todo y nos guiamos por él. Cuando cogemos un tenedor, por ejemplo, estamos comiendo, sabes lo que estás cogiendo. Cuando estás tecleando el ordenador, si no tienes táctil, es como si aporreas el sitio, no sabes lo que estás haciendo. Entonces, es muy importante. Cada caso, por supuesto, es diferente. Y la asteropnosia se manifiesta de determinadas formas en función del paciente, y se debe saber cómo se trata, y también se debe de saber a qué se debe. O sea, encontrarle o tratar de encontrarle dentro de la dificultad, que como hemos visto, un diagnóstico no es sencillo, pero hay que tratar de buscar el origen y saber por qué. Entonces, es una condición compleja que suele originarse por una variedad amplia de problemas neurológicos y físicos, que hay diversidad de causas, que no hay una solución única para todos los casos, ni mucho menos. Y entonces el enfoque de tratamiento debe de ser personalizado a cada caso y adaptado a las necesidades de cada paciente. Es decir, hay que hacer un tratamiento a medida, que es lo ideal. Aquí no vale, tome usted estas pastillas y a ver cómo le va. No, hay que hacer un estudio, y cada paciente va a ser un mundo. Y dentro de ese mundo hay que darle la mejor solución en función de lo que son los síntomas que tiene. Y el objetivo será mejorar la capacidad, por ejemplo, del reconocimiento táctil. Será también facilitar una mayor independencia a quienes se enfrentan a este trastorno. Es un poco un aprendizaje, como tú comentabas antes, Jesús, pero ya es que cuando se juntan, cuando concurren estas dos circunstancias, ya tenemos un problema que es difícil.
La noche más hermosa.
Con respecto al otro problema neuronal, imagínate que de repente te quedas totalmente inmóvil, sin poder hablar, como atrapado en tu propio cuerpo, pero con total conocimiento de lo que ocurre alrededor. Quiere decir que tu estado es de catalepsia. ¿Cuáles son los factores que lo puede causar,
Jesús? Bueno, hay varios factores. El primero puede ser por un tratamiento, por el efecto secundario de un tratamiento, que aunque puede darse en muy pocos casos, puede llegar a ocurrir. Sobre todo son tratamientos que tengan que ver con alguna afección neuropsicológica o neuronal. En segundo lugar, el consumo de drogas. Es muy posible que este consumo exacerbado de algunas sustancias que no son beneficiosas para nuestro cuerpo genere una serie de bloqueos que puede desencadenar en esa rigidez, bueno, en ese estado que la verdad parece, como tú bien decías, sacado de una película de terror. Y en tercer lugar, es posible que tenga también vinculaciones directas con algunos trastornos psicológicos. Hay personas que por estrés o por falta de sueño puede desarrollar este tipo de problemas. Pero bueno, quienes lo padecen, lo que sí es cierto que no tienen capacidad para moverse, es rigidez absoluta en su cuerpo. Sin embargo, se dan cuenta, perciben todo lo que hay a su alrededor, todo, incluyendo el sentido del tacto. A ver, no, si hay una persona que entra en estado catalépsico, por favor no pincharle una aguja, porque aunque no va a decir ahí, el dolor lo va a sentir igualmente, y además de forma muy intensa. Esa ausencia de estímulos externos es lo que hace que sea una enfermedad, un problema, que aunque dure muy poco espacio de tiempo, pero que para quien lo ve, para que lo padece ya ni te cuento. Imagina por un instante, se queda el cuerpo rígido, totalmente rígido. No hay ningún tipo de respuesta exterior, es como si nos hubiéramos quedado como si fuera una estatua, pero tirados en el suelo. Somos capaces de ver, de oír, de sentir, de oler, de gustar, pero no podemos decir ni hay, ni socorro, nada. Cero, absolutamente cero. con lo cual es algo que psicológicamente genera una sensación de terror absoluta. De hecho, los pacientes catalépticos suelen, en su primero, cuando le ocurre el primer episodio, suelen necesitar una ayuda psicológica extrema, porque es, le deja marcado para toda la vida. Esa primera vez que se quedan en el suelo rígidos, o en la silla rígidos, o en la cama rígidos, y saben que están ahí, que son conscientes, pero que hay personas que a lo mejor incluso a su alrededor están gritando, llorando, ¿qué te pasa? Zarandeando, ¿qué te ocurre? Y esa persona no puede decir, ayúdame, nada. Nada, no puede hacer nada. Eso es, la verdad es que es angustioso. Algunas investigaciones han resaltado que está relacionado también con el síndrome catatónico, que es un síntoma específico dentro de la catatonia, que es un estado en el cual nosotros nos sumimos cuando estamos dormidos, evitando que podamos levantarnos de la cama y hacer una trastada, el sonambulismo, para que nos entendamos. De tal manera que la catatonia y el sonambulismo también estarían relacionados, aunque no ocurren o no concurren en las mismas circunstancias, mientras que el sonambulismo es una alteración de esa afección, bueno, de ese mecanismo catatónico que se desactiva y entonces nosotros somatizamos lo que estamos soñando. La catalepsia es que durante el tiempo de vigilia nos quedamos rígidos totalmente. Es como si fuera al contrario, ¿no? Paradójico. El sonambulismo, saltamos ese sistema de seguridad, y la catalepsia se nos salta al sistema de seguridad cuando no debe hacerlo, cuando es de la manera menos apropiada. Los factores que lo pueden causar, en algunos casos no se pueden eliminar. En el caso del tratamiento de las drogas, lógicamente sí. Pero en el caso de las afecciones psicológicas es complicado. Porque si la situación de catalepsia la genera el estrés, la propia catalepsia genera más estrés en el paciente, con lo cual es una especie como de círculo vicioso. Estrés, catalepsia, catalepsia, estrés, catalepsia, y siempre sigue así, a no ser que se coja a tiempo este problema.
José, a pesar de no existir una tipología estricta de esta enfermedad, ¿en qué contextos médicos son identificables y qué síntomas concretos tiene, además de los comentados?
La clasificación, o en cuanto a ella, hay que decir que no hay una tipología estricta. Todo en base a la información que Jesús facilita, evidentemente, y que es la que oficialmente sabemos de esto, ¿no? Dependiendo de la causa y de las condiciones asociadas, es posible identificarla en diferentes contextos médicos y psiquiátricos. Por ejemplo, la neurológica, que aparece en pacientes con enfermedades que tienen este tipo de afección, es decir, una afección neurológica. Luego está la asociada a trastornos psiquiátricos, que suele ocurrir en personas que, atentos, pueden tener una esquizofrenia catatónica, un trastorno bipolar, una depresión mayor. No hablamos de una depresión normal, sino un grado un poco más alto. También puede ser inducida por fármacos, sustancias que se toman, como por ejemplo antipsicóticos o sustancias psicoactivas que suelen provocar este trastorno. Estos casos suelen ser reversibles porque está generado artificialmente, es decir, lo ha generado un fármaco, y una vez que se ajusta o se suspende el fármaco causante, la persona mejora e incluso sale de ese estado. Los síntomas de la catalepsia es un estado patológico que se manifiesta a través de unos síntomas que son desconcertantes, porque, entre otras cosas, la persona que lo sufra parece que es que ha fallecido. Y en realidad es un problema.
Pero los ojos sí están abiertos.
Sí, pero da igual.
Pero no hay respuesta pupilar.
No hay respuesta. No,
ya, pero pupila. Tú, por ejemplo, no puedes cerrar los párpados.
Mira, un ejemplo que os pongo, y yo lo he hablado aquí en alguna ocasión, en Haití, cuando se descubre un zombie, no hablo de los Walking Dead ni las tonterías estas, hablo de una persona que ha sido zombificada, ¿vale? Con lo que es la tetratodoxina. Una de las pruebas que hacen los forenses, porque no hay otra, es pincharle el globo ocular con un alfiler. Y ni se coca. Ni una lágrima, ni por supuesto un ay, nada. Es decir, es como si la persona estuviera muerta. Y le clavas aguja y esa persona está ahí. Es decir, no hay una respuesta. Es como si todo bajara, aunque la persona, como comentaba Jesús antes, puede estar consciente perfectamente.
Pero las que son zombificadas sí se mueven.
Pero ojo,
o sea, espera, que no es lo mismo.
Son dos cosas diferentes. Yo estoy hablando del estado de catalepsia cuando eres zombificado. Una vez que te despiertan, ya te mantienen en un estado suspendido con otras drogas. Pero mientras que estás enterrado, mientras que te descubren, que te pueden coger fácilmente y llevarte a un hospital, la persona es como si estuviera muerta. Realmente está en un estado de catalepsia profunda.
Pero vamos a ver, si está muerta es que me
si, no, si como está, si estuviera muerta, he dicho.
Pero si está muerta, si está, o sea, si tú desentierras a una persona es porque está muerta, ¿no?
Pero allí cuando se entierra a una persona en este país, es que está en un estado de catalepsia profunda sobre el que un médico ha diagnosticado la muerte, pero porque la práctica forense que tienen no es como la que podemos tener aquí a la hora de hacer una autopsia.
Es que durante la catalepsia, explico esto, durante la catalepsia es posible que las constantes vitales queden reducidas a un nivel tan bajo que no tenga
apenas
pulso. Si te conectan un electrocardiógrafo o bien una máquina así.
Sí, eso lo entiendo. Lo que no entiendo, a cuento de que viene lo de la zombificación, porque es que no tiene nada que ver.
No, porque estoy explicando lo que es la catalepsia y cómo la persona, poniendo un ejemplo, puede estar con los ojos abiertos, pero tú le puedes hacer pincharle y hacerle de todo que la persona no tiene respuesta.
Pero el que está muerto, sí. Y la persona que está muerta.
Hombre, claro.
Y a ver si es que yo no estoy entendiendo bien. Cuando se zombifica a alguien, ¿se hace estando vivo?
Sí. Claro.
¿Y llega un punto en que se creen que está muerto y por eso lo entierran?
Claro. Sí.
Ah, vale.
Sí. Hecho, en un país que tremendo, además, pues el acceso al instrumental médico es muy difícil.
¿Y cómo diferencias la catalepsia de la zombificación?
Hoy día, como comentaba Jesús, si tienes un equipo adecuado en un hospital, sí. ¿Por qué? Porque te ponen...
A simple vista, no.
A simple vista, la persona está muerta. No sé si habéis visto una película que se llama Dormido, creo que se llama Awake, que es de Hayden Christensen, que es un chaval que van a operar...
Ah, sí, por anestesia.
Y ahí tienes un ejemplo de catalepsia.
Exacto, tiene un brote catalepsico a causa de la anestesia.
Y se entera de todo.
Y le van a operar.
Y es chillando,
Sí. Chillando. Porque fijaos, o sea, eso ya es el colmo de la angustia. Imaginaos, en la mesa de un quirófano, vosotros con los ojos entornados, pero escuchándolo todo.
Tú viendo cómo el tío se acerca con el...
Te raja la piel. Cómo te corta y tú diciendo, gritando de dolor, pero no puedes mover un músculo.
No.
Con lo cual el cirujano dice, pues te está dormido, no hay problema, tú sigue cortando ahí. Sin embargo, la persona está dando gritos de dolor que no puede imaginar cómo. Y lo está sintiendo todo y no tiene ningún tipo de posibilidad de responder al exterior diciendo, oye, que no estoy dormido, estoy despierto.
La película se pasa fatal, una ansiedad horrible. Uf. Bueno, ¿qué más? Inmovilidad extrema, puesto que es lo que estamos hablando, la persona está quieta, no se puede mover, no puede hacer nada, no puede ni parpadear. Lo que se llama rigidez muscular o tiesura muscular, yo con la expresión...
Es verdad, existe mucho. Esa expresión. Yo pensaba que no existía. Existe tiesura muscular.
Tiesura muscular.
Mira que yo lo utilizo, ¿eh?
Que es que los músculos están tensos, están rígidos.
Económica.
Eso, yo lo utilizo para eso, la tiesura.
La tiesura está como una varita nardo.
Al día lo utilizo varias veces.
La reducción de los signos vitales, la respiración se vuelve casi nula. Puedes tener un latido por minuto. Que eso, el que está con el estetoscopio...
No lo percibe.
No lo percibe porque además lo puedes percibir, pero te puede dar la impresión de casi otra cosa. Y lo dejas, ¿no? Postura fijo, si tú dejas a una persona de una forma, de ahí no se va a mover. Bueno, horas y horas.
Puede ser incluso un espasmo muscular. Hay veces que una persona fallecida tiene espasmos musculares, incluyendo el corazón, y parece que está latiendo, ha dado un latido. Claro. O sea que no, es que un espasmo muscular, ¿no?
Y luego, evidentemente, durante estos episodios, pues una persona... Tiene dificultad para hablar, obviamente, para expresarse, para comunicar. La conciencia, aunque parece inconsciente, es un estado en el que está en lo que se denomina conciencia preservada. Es decir, es consciente de lo que ocurre, pero no puede manifestarlo. Lo que comentaba Jesús, estás despierto, pero no puedes gritar, no puedes moverte, nada. Con lo cual, fíjate, Pilar, todos los contextos en los que se puede dar y los síntomas concretos que tiene.
Jesús, teniendo en cuenta que se está hablando de un trastorno neurológico importante, basándote en todo lo investigado sobre él, ¿de qué se trataría? ¿De algo permanente o temporal?
Afortunadamente temporal. Pero, hay un pero, puede ser desde algunos minutos hasta varias horas. Y el problema es cuando son varias horas, porque ahí es donde ni el paciente, bueno, imagina la angustia de un paciente atrapado en su propio cuerpo, encarcelado durante varias horas. Pero también para los facultativos, pues deben andar muy finos para diagnosticar, bueno, detectar que es una catalepsia y diagnosticarla correctamente, que eso depende del país, puede ser fácil o puede ser muy difícil. Se ha dicho que históricamente en el pasado, cuando había personas que sufrían este tipo de trastorno, pues eran inmediatamente enterrados y muchos de ellos despertaban en el ataúd. Bueno, es cierto que durante un tiempo en la historia menos reciente, estamos hablando del siglo casi 10 al 14, 15, los enterramientos se realizaban excesivamente rápido cuando una persona fallecía por razones obvias. Es que la persona empezaba la descomposición temprano y ningún familiar le gustaba estar dado un cadáver que estuviera oliendo a cadáver. Entonces era rápidamente metido al cajón y vámonos. Posteriormente recordaréis ese dicho de salvados por la campana, y es que en Reino Unido se ponía la campanita porque había personas que por la catalepsia eran enterrados antes de tiempo. Eso significa que esta enfermedad es posible que sea durante tantas horas como para dar parte a la funeraria e inmediatamente llevárselo a enterrar. De ahí que aquí en nuestro continente, viejo continente, en Europa, se adquiriera la norma de esperar un mínimo de 24 horas para el enterramiento de un familiar que había fallecido. Precisamente por esto. No es porque se tenga una costumbre, porque sea algo religioso. No, no, no. Era un efecto práctico. Era evitar que la persona se enterrara por un ataque cataléptico. De ahí que se sepa, de manera reciente y un tiempo, hace muchos años atrás, muchas décadas atrás, que la catalepsia no va más allá de 24 horas. Pueden ser minutos o pueden ser horas. Por ello, lo importante es que la persona que esté al lado sepa perfectamente cómo reaccionar ante este estado. En primer lugar, hay que mantener la calma. Ya la persona que sufre catalepsia está lo suficientemente alterada como para verte, porque te ve y te oye y te siente, que estás totalmente fuera de sí por lo que ha ocurrido. Así que, calma. Puedes hablar incluso con la persona cataléptica. De hecho, es recomendable hacerlo en un tono calmado, tranquilo, para, bueno, reconfortarla en ese momento que está viviendo de alta tensión. Porque el problema es que, según los últimos estudios, si el paciente cataléptico sube excesivamente su nivel de estrés, volvemos a la misma, al mismo efecto dominó. Otra vez vuelve con la catalepsia, se queda como una especie de pillado, para que lo entendamos todo. Y lo mejor es bajarle el nivel de estrés para que vuelva otra vez a recuperar el tono muscular y el movimiento. En segundo lugar, no intentar movimientos bruscos. Recordemos que la tiesura muscular es una rigidez, pero el músculo está rígido. Si nosotros tiramos de un brazo, le podemos causar una lesión muscular. Entonces, no intentar moverlo, salvo que lo movamos entero tal y como está, de un lugar a otro que esté más cómodo. En tercer lugar, asegurar su entorno. Hombre, el cataléptico no se va a mover, no va a tener espasmos, pero si lo podemos poner en una posición cómoda, como dije anteriormente, mucho mejor para ese estado de rigidez que le puede ocasionar otra lesión importante si se ha quedado en una posición que sea sumamente dificultosa para él. Y sobre todo, acomodarla con suavidad, sin movimientos bruscos. Recordemos que cualquier movimiento en este estado puede ser muy contraproducente porque puede causar una lesión importante. Luego, observar los síntomas. Esto es una cosa interesante. Aunque la persona está inmóvil, tenemos que observar si respira, con qué frecuencia, e incluso si tenemos conocimientos, buscarle el tacto, los latidos del corazón, el ritmo cardíaco. Hombre, saber que lo que ha ocurrido es una catalepsia, a ver si estamos con otra historia, estamos nosotros animando a una persona que ha fallecido. Oye, no te preocupes que te va a poner bien. En fin, humor negro. Y luego buscar atención médica. Esto es importante. Llamada al servicio médico para tratar en todo momento de explicar qué le ha ocurrido al paciente y poder así, aunque es un poco prematuro una llamada, un poco no es muy preciso una llamada, diagnosticar la catalepsia, pero los facultativos, si tienen suficiente información, saben hacer las preguntas para conseguir una información que sea vital para ellos. Y lo último, para la persona que lo sufre, monitorear los episodios recurrentes. Es bueno tener una agenda para que cuando se va a la visita médica del neurólogo, pues poder decirle, oiga, mire usted, pues esta semana he tenido un solo episodio, o esta semana he tenido dos. Bueno, pues el facultativo ya sabe qué hacer, cómo introducir eso en el historial médico y qué preguntas realizar para intentar precisar mucho más cuál pueden haber sido las causas nuevas que le ha causado, que le ha generado esa catalepsia al paciente. Como vemos, es una enfermedad compleja, pero que existe. Y desgraciadamente cada vez más, algo que es preocupante, cuanto menos.
Pero esto, cuando alguien lo padece, ¿se repite?
Sí.
Vale, es como sí. Los ataques epilépticos que se repiten.
Correcto, sí.
Para aquella persona que padece la catalepsia, está claro que la angustia debe ser indescriptible a pesar de que lleve tiempo lidiando con ella. ¿Existe alguna posibilidad de evitar estos ataques?
Es también complicado, es lo que venimos hablando. Parece que la palabra de hoy es difícil y complicado, ¿no?
Es que pero son dos enfermedades muy, muy complicadas.
Es que es difícil y es muy difícil de prever. Es que no se sabe cuándo una persona le va a dar un ataque de catalepsia. Y además sí. Que luego está la catalepsia simple, la catalepsia profunda, que hay varios estados. Entonces, cuando está relacionado con trastornos neurológicos o psiquiátricos crónicos, que también puede ser, nos encontramos con problemas que son ya muy serios. No obstante, sí es verdad que hay medidas que son capaces de reducir un poco la frecuencia que la persona ha tenido estos ataques, y aunque no se pueda establecer un patrón en lo que es en un calendario, sí es verdad que se puede reducir o alargar el periodo en el que te le da a esa persona, ¿no? Es un control adecuado mediante un tratamiento médico, terapia, ajustes de medicación, que no siempre se da a la primera con la dosis idónea para las personas. Y luego hay terapias que se aplican, pero hay que comprobar si tienen una especie de efecto secundario, que también puede pasar. De igual manera, hay que saber gestionar el estrés agudo, que es un posible desencadenante de todo esto y puede minimizar el riesgo de estos episodios. Practicar la meditación, el yoga, el uso de técnicas de relajación para bajar el estrés diario, mantener el equilibrio mental, hace que la persona pueda controlar todo ello y que, bueno, esté más tranquila, y al estar más tranquila, más relajada, pueda tener, como os comentaba, un mayor espacio entre lo que es ataque y ataque. Una buena higiene del sueño, que parece que no, dormir es vital, ya que el descanso inadecuado, la falta de sueño, agravan los factores que te llevan a la catalepsia, que no quiere decir que una persona que nos esté escuchando y que duerma poco le vaya a entrar mañana una catalepsia, no se trata de eso.
Pero los aprensivos tienen hoy su programa,
claro,
preferido.
Es a estas personas, ¿no? A estas personas que sufren de catalepsia se les recomienda tener un buen descanso. ¿Para qué? Precisamente para evitar eso. Y aunque puede ser una experiencia mala, sobre todo para las personas que lo sufren, es importante recordar que, aunque es muy angustioso, por lo general es una condición temporal que se puede saber manejar con un tratamiento adecuado, aunque, como hemos dicho, es complicado porque hay que hacer muchos ajustes. Hay que mantener la calma, entender las causas, saber actuar ante un ataque de este tipo con los pasos claves que hemos dicho para afrontar la situación, y con el apoyo médico adecuado y el control de factores que son los detonantes de todo ello, es posible disminuir la repetición y mejorar, bueno, la calidad de vida de aquellas personas que padecen este trastorno, y que, como hemos visto, pues puede llegar a ser muy serio.
Comentaba Alfonso Higuera Ruiz que él leyó que hay quien dice que Jesús de Nazaret entró en esa catalepsia y desapareció de la tumba.
Es que si está en catalepsia no puede desaparecer porque no te puedes mover.
Te tiene que mover.
Mira,
alguien.
Para nuestro amigo.
Bueno, entiendo que se volvió en sí.
Pero vamos, una cosa que tiene que saber es que a una persona que le pegan un lazazo en un corazón, en el corazón, ni en el siglo XXI ni en el siglo I tiene posibilidad de vivir.
Muy bien, resumiendo, las personas con asteriognosia pueden sentir un objeto pero no reconocerlo, identificarlo sin la ayuda de la vista. Esto puede tener un impacto significativo en las actividades diarias, ya que dificulta la interacción con el entorno. Y en cuanto a los pacientes que sufren la decatalepsia, puede ser un síntoma de trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, o puede afectar a personas con epilepsia. Ambas condiciones son de interés en el ámbito de la neurología y la psiquiatría y reflejan la complejidad de la percepción y la respuesta del cuerpo humano a estímulos internos y externos.